be all sad and then you my way let go. Many nights of talking and no telling can you face. Many nights of hinting round and taking holidays. Oh, it looks with me in private.
Faltan 25 minutos para las 4 de la tarde, esta preciosa tarde de viernes, de feriado, donde hay mucha gente que está en su casa, sumando a la audiencia habitual de Asuntos Pendientes a aquellos otros que lo pueden hacer esporádicamente. Y la invitación a partir de este momento es para hablar de cine, para hablar de cine en el Uruguay, desde la perspectiva y la mirada de la Cinemateca Uruguaya. Y tenemos el gusto de recibir hoy a su director, Manuel Martínez Carril, el hombre que desde hace 4 décadas, capaz que año más, año menos, debemos estar por allí, está al frente
más bien menos
de esta... Estamos casi allí. Esta institución señera, no ya en nuestro país, sino en el mundo entero, por lo que son sus exhibiciones, sus festivales, y su encomiable trabajo de conservación de las películas. En su archivo, más de 20.000 películas, su centro de documentación, una tarea sin duda grande y complicada. Y se va a realizar un foro de discusión, un seminario en los próximos días, esto va a ser primero y 2 de septiembre en la ciudad de Salto, seminario que se llama Cultura Cinematográfica en el Uruguay en busca de propuestas. Bienvenido, Martínez Carril.
¿Cómo anda? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Gusto tenerlo por aquí.
Mira, el título mismo marca una diferencia sobre lo que habitualmente se maneja como cine en el Uruguay. El cine es también una forma de expresión propia. Existe un cine nacional cada vez más interesante, más estabilizado. Pero el cine y el cine propio es difícil que pueda tener repercusión pública aún, y más aún en un país donde son 3.300.000 habitantes, es decir, no hay un mercado propio, si no existe un conocimiento cinematográfico o una cultura cinematográfica, con lo cual nos vamos también a hacer toda una historia de lo que ha sido la cultura desde los años 40, la cultura artística en general en el Uruguay desde los años 40 hasta hoy.
Sí existe una cultura cinematográfica.
Sí, sobrevive una cultura cinematográfica que fue en su momento un referente latinoamericano. Es decir, hubo una época en donde se hablaba de una cultura cinematográfica como referentes básicos, Montevideo y San Pablo y Buenos Aires, pero fundamentalmente Montevideo, los años 50, años 60 también, que es cuando se constituyen las instituciones, en un momento en donde en todo el país llegan a existir casi 50 cineclubes en el interior, aparte de Montevideo, y donde había una crítica cinematográfica formativa con gente que era la que ejercía la crítica en aquel momento, Emir Rodríguez Monegal, Homero Alcinante Benet, Antonio Larreta, hace años, claro, bueno, y otra gente.
¿Y Punta del Este no figura en esa historia?
Punta del Este figura en una historia intermedia. Punta del Este fue un negocio para vender terrenos y había que hacer un show, eso era el negocio de Mauricio Lippmann, y había que hacer un show estelar, que en aquella época era, si se quiere, más fácil que ahora, puesto que había menos festivales y había más disponibilidad de astros y estrellas, en donde también había, si se quiere, un reflejo de esa actividad de cultura cinematográfica a través de los jurados o a través de algunas muestras. Yo recuerdo que en el año 52, o 53, en el año 52, Cinemateca Uruguaya presentó dentro del Festival de Punta del Este una monográfica que era Vanguardia y Surrealismo en el cine francés de los años 30, donde estaban las películas de Buñuel, de René Clair, entre acto, Marc Bacquiat, de Hans Richter, es decir, había una cantidad de cosas que eran así como insólitas, no solamente que se pudieran llegar a conocer en ese momento en el Uruguay, sino que además estuvieran en un festival internacional. Entonces hubo como una acción cultural que también llegó a influir sobre el Festival de Punta del Este. Casualmente en ese festival también hubo películas que realmente eran de interés, y ahí está la famosa historia de que el descubrimiento de Ingmar Bergman fue en Punta del Este, Uruguay, por el grupo de críticos que estaba en el jurado, y en particular Homero Alcinante Benet.
¿Y fue así nomás?
Y fue así, sí, claro. Entonces el festival tenía, si se quiere, esa ese reflejo. Pero no solamente eso, sino que no eran grandes cantidades de espectadores. Nunca llegaron a ser más de unos 4.000, 5.000 los espectadores que seguían ese movimiento de cultura cinematográfica en Montevideo. En el interior sí había una cantidad de cineclubes que todos sumados, no sé cuántos espectadores serían, pero ese público era un público formador de opinión. ¿Qué diferencia existe entre ir al cine, y sobre todo hoy,
sí,
donde se confunde con la salida de fin de semana, el pochoclo,
cada vez más grande, además,
¿eh? Sí, claro, y cada vez más ruido y menos películas para ver o para oír. La otra actitud, que es la de ver una película, la obra de un autor, y percibir, sentir, un problema de sensibilidad también, de sensibilización, las calidades que hay en esa película. Entonces es mucho más gratificante para un público formado una película creativa, autoral, que quizás no tenga ni astros ni estrellas, pero que sí tiene esa capacidad de comunicación. Para decirlo groseramente, la diferencia que puede existir entre a García Márquez y a Corín Tellado. Corín Tellado sí, por supuesto, que vende millones de ejemplares, García Márquez vende mucho menos, pero la relación entre el lector y la obra, o entre el espectador cinematográfico y la obra, es diferente. Digamos, para simplificar, que esto sería lo que se ha dado en llamar a lo largo de las décadas la cultura cinematográfica, que es lo mismo que con otras formas de expresión. Entre una obra de arte plástica, en donde hay un desafío a los ritmos, a los colores visuales, por supuesto, no es quizás tan accesible para quien está viendo, quien está habituado a que la obra de arte plástica sea, qué sé yo, un atardecer realista, una escena de un lugar.
Porque la cantidad de espectadores, ¿se redujo o no?
No, la cantidad de espectadores para este tipo de cine no se ha reducido. Más bien yo diría que se ha duplicado y quizás triplicado con relación a aquella época.
Sí.
Lo que ha habido, sí, al mismo tiempo, es una crisis de la cantidad de espectadores que van al cine en Montevideo. No hay estadísticas completas del interior. En Montevideo lo que ha sucedido es que entre 1952... 52 y 53, que fueron los picos más altos, con más de 20 millones de asistencias a las salas de cine de Montevideo, ahora ha caído a muchísimo menos. Es decir,
y esto es, Martínez Carril, de personas que van a salas de cine.
Uh-huh.
Después está claro todo el otro fenómeno de la gente que ve cine a través del DVD o del video.
Claro, que no es lo mismo. No es lo mismo ver en una pantalla, por ejemplo, un registro de una representación de una obra de teatro, que asistir a la obra en sí. Es decir, la comunicación que se establece es colectiva y no individual. La exhibición cinematográfica, el ver cine, tiene mucho de sueño. Es decir, es el lugar oscuro, es esa supuesta ficción, que sí, que es una ficción, en la cual el espectador entra. Es decir, el incu se produce de esa manera. Lo que existe, sí, en cambio, es un total distanciamiento cuando se está viendo en una pantalla, en el living de la casa. Es decir, no existe esa forma de comunicación. Es como leer un libro de poemas en el 121 a las 6 de la tarde, que leerlo en otras condiciones de intimismo, de comunicación. Es decir, también se modifica la comunicación artística en la forma como se realiza. Una obra intimista de teatro no puede estar representada en un enorme escenario, con un tipo suelto en el medio, sino que requiere también que el espacio físico sea adecuado a la propuesta. Es un poco eso. Y bueno, el tema que nos preocupa ya desde hace bastante tiempo es la decadencia de todo esto que llamamos cultura cinematográfica a nivel nacional. No solamente porque hay cada vez menos cines en el interior, sino también porque, a pesar de que existen salas de exhibición, no siempre lo que ahí se le acerca a los interesados, a los espectadores, es lo mejor, ese tipo de calidades, que no son para todo el público, quizás no sean para el público mayoritario, pero que hay también un público interesado y un público que en el pasado, y por qué no ahora, se va formando. El descubrimiento de que, caramba, esto que no me había dado cuenta, qué bueno, esa revelación que siente el espectador ante la obra de creación que se comunica con el público, es también la participación activa del espectador. Si lo que está la película, lo que está haciendo es repitiendo, calcando la realidad, no pasa nada. No está subvirtiendo ningún valor, no está creando cosas nuevas, no es el factor que determina que la acción artística sea, en definitiva, dinámica y transformadora.
Esa labor didáctica de acercarle al espectador, los directores, a través de ciclos, de retrospectivas, profundizaciones, ha sido el trabajo medular de Cinemateca, ¿no?
Claro, pero queda reducido a un espacio que es Montevideo. E incluso yo te diría que Montevideo también tiene carencias que son más o menos las mismas que del interior en las zonas de Avenida Italia para el norte. No hay salas de cine, no hay ninguna otra actividad, y la gente interesada tiene que desplazarse geográficamente, no tiene cerca este tipo de propuestas, tiene que desplazarse hacia zonas en donde estén esas propuestas. En el interior es peor todavía, porque hay lugares en donde no existe nada, pero por kilómetros y kilómetros a la redonda, que Montevideo por lo menos están más cerca.
Hay capitales departamentales que no tienen cine.
No, claro. El problema no es tanto que no tengan cines, porque el proyecto que estamos manejando es, esto se hace por supuesto con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Instituto del Audiovisual, y lo que se está convocando es a todos los antiguos gestores culturales, de los cuales eran muchos, algunos, la mayoría inactivos, a los nuevos interesados, y dar respuesta a algo que se produce desde hace ya 3-4 años, que es el apelar a Montevideo. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es muy poco, solos, porque ni siquiera tenemos la capacidad, la gente de Montevideo, de mantenernos a nosotros mismos, cuanto más, tú que no puedes ayudarme, cuanto más a la gente del interior. Pero, ¿qué pasa? La solución para los problemas que existen desde el momento en que se pueda producir una complementación entre todos. Y ahí hay una muy interesante experiencia.
A ver.
Antes del golpe de Estado de 1973, existió durante bastante tiempo una Federación Uruguaya de Cineclubes que nunca fue recuperada luego. Era, si se quiere, la coordinación de todos esos esfuerzos, también intervenía la Cinemateca y los cineclubes de Montevideo, y ver las formas operativas de complementación. Luego de cuando la redemocratización, durante 4 años y medio, desde Montevideo operamos la distribuidora alternativa, que era la vía de suministro de materiales, no solamente a los cineclubes, sino a salas de arte, recuerdo el biógrafo de San José, por ejemplo, salas en Salto, que también tenían interés en dar ese tipo de películas, que son las que desprecia en general la distribución comercial. Y esa experiencia fue, yo creo que exitosa, fue rica, se desestabilizó cuando surgieron varias crisis en lugares del interior, lo cual volvió inoperativa económicamente el proyecto. Ahora existen quizás condiciones mejores. En aquel momento no existía ningún apoyo por parte de ningún organismo estatal, sea nacional, sea departamental. Y en ese momento se llegaron a reunir para su circulación, copias de circulación con derechos comprados expresamente, 230 y tantas películas.
Y quedaban vueltas por ese circuito alternativo.
Y ahí recuperaban sus costos, producían un beneficio, y ese beneficio se volcaba sobre la adquisición de nuevas películas. Es decir, una retroalimentación. La determinación de qué películas eran las que se incorporaban se hacía también lo más democráticamente posible. Existe la disponibilidad de películas, una lista, se enviaba a todos los que integraban la red, en su mayoría eran cineclubes en aquel momento, y por votación democrática y discusiones que podían haber o no, se determinaba qué películas se iban a comprar mejor o menos. Ese mecanismo es un mecanismo que sí funciona.
Y que podría reeditarse.
Que podría reeditarse, porque es autosuficiente. no requiere del artificio de que existan rubros o recursos, no sé en dónde, en una intendencia, en una dirección de cultura, en el Ministerio de Educación y Cultura. Es una gestión en donde el Estado lo que hace es apoyar esa iniciativa y quizás dar alguna infraestructura para que eche a andar. Es un poco el tema central. Por eso decimos lo de las propuestas. Hay esa propuesta, puede haber otras.
Y eso es lo que va a ocurrir en Salto.
Claro, en Salto lo que se va a hacer es, primero, un análisis de la situación de hoy, que no es la famosa búsqueda de los diagnósticos y de saber por qué nos va tan mal. Que bien no nos va, es cierto, pero también sabemos que no es ese el centro de la cuestión. La descripción de qué es lo que está ocurriendo, que no es solamente la desaparición de los cineclubes y la falta de cines, sino que además, cuando existen condiciones, no hay acceso a ese otro tipo de cine, donde entra también el cine uruguayo. El cine uruguayo que tiene mala exhibición en el interior, que se da en condiciones malas en algunos lugares. Bien, si existe esa infraestructura, también va a servir para que poco o mucho las películas uruguayas tengan también otra fuente de recuperación, donde no sea el darlas gratis para que las conozca alguien, sino de que el que se interese por ellas las apoye, y las apoye siendo apoyándolas económicamente.
Correcto. Pero, García Carril, hablando, usted decía, ¿cómo es la situación hoy? Digamos que muy bien, no podemos decir que nos vaya. Mirando un poquito la propia Cinemateca, días atrás nos enterábamos del cierre de Cinemateca Positos.
Sí, estamos trabajando en eso. Al día de hoy todavía no está la solución, pero las soluciones se ven y se están instrumentando, y la idea es que sí, que se reabra. Pero el problema es...
¿A reabriría Positos?
Eso es la intención. Pero no es solamente la sala Positos. Hace 3 o 4 meses, en un seminario sobre digitalización de imágenes y de imágenes en movimiento, que estaba Manuel Morris también en ese seminario, yo señalaba, y Manuel Morris como que se alarmaba mucho, que el último año en donde la Cinemateca tuvo los recursos suficientes para el mantenimiento y desarrollo del archivo fílmico, el archivo fílmico es un montón de películas que no producen ninguna recuperación por sí mismas. Es decir, la recuperación se produce a través de la exhibición, por eso es que somos exhibidores, para obtener los recursos que de otra manera no existirían para el archivo. Bien, en ese año, que fue en la década del 90, del 94 creo que fue, lo que costó el archivo, su operativa, los costos de energía eléctrica, de laboratorio, de copias, de transportes, de duplicaciones, lavados de películas, toda esa operativa fue $1.120.000. El Estado no tiene $1.120.000 y menos para disponer para la preservación de películas. La gestión privada lo que sí hace en definitiva es apoyar al Estado, y que el Estado en lo posible también apoye la actividad privada en términos de cultura. Lo mismo que digo por esto, que es el cine, lo mismo ocurre con el teatro, que tiene también sus serias crisis, con todas las actividades artísticas, porque, y esto también es un dato de la realidad, somos un pequeñito país, con poca gente, con pocos recursos,
mercado chico,
claro, ¿de dónde salen los recursos? El Estado no tiene recursos para todo eso. No se le puede estar exigiendo al Estado que pague lo que no puede pagar y que deje que mucha gente se muera de hambre, por ejemplo. Es decir...
Hoy por hoy, ¿cuántos socios anda? ¿10.000? ¿15.000?
No. El número ideal de socios, en 2004 estuvimos por encima de los 10.000. Actualmente estamos en 8, pero estamos iniciando una campaña de concientización de la gente, que no es concientización. Es... Ofrecemos esto. Esto es interesante. No es para todo público, un ciclo que estamos presentando ahora dentro de unas semanas. Sabemos que para muy poco público el ciclo que se llama Kino, Teoría y Práctica. Kino, Teoría y Práctica es el cine que se hacía en los últimos años de los Ares, en los año y medio previo a la Revolución Soviética y los primeros años de la Revolución Soviética, hasta que el Congreso del Partido de 1930 impone la censura, el realismo socialista y todo eso. En ese momento hay un estallido de creatividad, Meyerhold, Mayakovsky, Eisenstein, Pudovkin, Sigaberto, etcétera. Sabemos, eso es para poca gente. Al mismo tiempo hay otros ciclos que son para más gente. La oferta es muy amplia, incluso las películas de estreno, las recientes, las de calidad, sí, las otras no, también se exhiben. Es decir, hay una propuesta muy amplia. Lo que estamos haciendo es diversificando no solamente esa propuesta, un cine joven también, hay un cine clásico también, es ofrecer eso. Por una cuota de 78 pesos. Que es,
y cuatro salas, cinco salas.
Cinco salas. Esa es la estrategia nuestra para obtener esos recursos para que ese archivo...
Se pueda mantener.
Claro, que es este patrimonio cultural, este monumento histórico, etcétera. Son todos títulos. Eso no significa recursos. En otros países... Pero es ser realistas. En otros países, sin ir más lejos, en Brasil. En Brasil es el Estado el que sostiene la Cinemateca Brasileña de São Paulo. Porque tiene recursos Brasil, porque Petrobras vierte permanentemente todos los meses recursos muy importantes a esa actividad, porque existen los recursos. En Uruguay sabemos que eso no es así. Me parece que sería, punto de vista institucional de Cinemateca, que sería erróneo estar pidiendo al Estado, exigiéndole al Estado que haga lo que el Estado no está en condiciones de hacer, pero sí...
Si no va a ir al salvataje de Cinemateca.
No debiera, incluso nosotros mismos estamos en desacuerdo con eso. No, se nos ha planteado, es cierto, a través del Ministerio de la Dirección de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, el propio Intendente Erlich, en dar que apoyos. Los apoyos que nosotros estamos pensando son, por un lado, el de la propia gente. No tiene sentido si la acción cultural que realiza una institución, la que fuere, no me refiero a Cinemateca, no llega a la gente y por consiguiente no tiene respaldo de la gente, es inútil. Estamos trabajando para nadie y estamos haciendo mal las cosas. Lo segundo es que, está bien, en la mentalidad uruguaya, si tú eres tú estás subvencionado, y bueno, mejor tomar el sol en la plaza, porque ya sabes que tienes resuelto este problema. El resultado de eso es que la dinámica cultural que tiene que ejercerse, que si se quiere ser parte de militancia, o como decía Walter Vasori, el fundador de Cinemateca en 1952, recuerdo muy hace ya tiempo, nos decía a los que éramos jóvenes en aquella época, esto es un sacerdocio. Claro, es que es eso, eso se pierde en la medida que se entra en otra guerra lógica. Entonces no
hay el Vaticano acá, ¿no?
No, por cierto, por lo menos en esto no. Entonces, claro, la propuesta del encuentro de Salto es discutir todas estas cosas, ver qué nos está pasando, cuáles son los problemas realmente económicos. De hecho, las limitaciones o las necesidades económicas son cada vez más importantes en la medida en que también la cultura, el arte, las obras de arte están regidas por las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio. Son objetos, son commodities, en definitiva. Y si hay un tratado de libre comercio, van a ser aún más restrictivas por las restricciones, las limitaciones por la propiedad intelectual. Bien, todo este es el fenómeno actual, que de alguna forma es, si se quiere, la parte negativa. Sin embargo, en el Uruguay hubo, en Brasil hay, en Argentina hay, en México hay, en cantidad de países europeos, formas alternativas, circuitos alternativos que se rigen con esta lógica, que no es una lógica económica o economicista, sino que es más bien una lógica del espíritu, digamos. Esas experiencias han dado resultado, en el Uruguay funcionaron en un momento. Veamos qué se puede recoger de ahí.
Ahí está, muy bien.
Vienen expositores de Brasil, de Marcus Melo, y viene de Argentina Fernando Martín Peña, que es el director del Bafisi de Buenos Aires y del Malva Cine, que también forman parte de toda esa experiencia de movida exterior para enriquecer esa discusión. Y un capítulo, que eso va a ser el sábado, la economía y la cultura cinematográfica, en donde es el análisis de los costos de acceso de todo tipo, los costos de la exhibición en sí, la participación o no y de qué manera del Estado, la sociedad y sus formas de organización y las conexiones con las representaciones diplomáticas de otros países.
Correcto.
Ese es un poco el esquema
y al final
hablamos la discusión a ver qué puede salir de todo esto.
Muy bien.
Y están invitados, por supuesto, todos los sectores culturales que pueden conectarse, puesto que hay el ministerio paga estadías y transportes, pueden conectarse con el proyecto a través de cinemed@chasco.net, que es el mail de organización central. Bien. En Cinemateca o directamente a Cultura del Ministerio.
Bien. Martínez Jarrí, ¿qué pasó en la interna de Cinemateca Uruguaya
que se conocieron fricciones, incluso la renuncia de los integrantes en mayo de una recientemente creada comisión directiva. ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, dos cosas. Una, lo primero es que hubo elecciones en la cual se presentó una sola lista, y una sola lista integrada solamente por uno de los sectores. Se presentó una sola lista porque se pensó que iba a ser una lista de integración, y después fue una lista de sector, lo cual también quitó el respaldo o peso a ese sector, el cual, con muy buenas ideas y mejores intenciones, trató de implementar algo con un desconocimiento de mecanismos internos de operación. Además, con eso coincide otra cosa en la cual yo personalmente me retiro de la dirección coordinación, simplemente decir, era imposible en un momento en donde la situación era tan crítica o un poco menos como la actual, en donde la necesidad era de dar salida a los problemas reales que se avecinaban o que estaban ya presentes. Se produce la renuncia de esa directiva, se forma una nueva directiva transitoria y desde hace un mes hay una directiva definitiva elegida por otra asamblea en la cual hay gente de esa otra lista anterior, hay un proceso de integración. Yo personalmente soy uno de los co-directores ejecutivos, no he vuelto a las funciones de director coordinador, entre otros motivos, porque eso puede funcionar, puede tener sentido. Aclaro, es una vieja historia, pero puede ser muy divertida. Durante la dictadura fuimos proscritos 23 personas integrantes o de la dirección o de cargos de responsabilidad en la Cinemateca, con lo cual quedaron en esos cargos, dictadura mediante, personas que se sabía que no eran. En la interna lo que se hizo fue tratar entonces, a diferencia de lo que hasta entonces, centralizar la responsabilidad y la coordinación en dos o tres personas, una de las cuales era yo, y a la vuelta de la democracia se siguió con eso. Es decir, que había, si se quiere, una carencia de integración. En este momento hay tres directores ejecutivos, sí. Hay uno de ellos, Luis Elbert, Israel Dublín, no son los tres, somos los tres. Hay una comisión directiva, hay comisiones por áreas y por sesiones, y hay enlaces de directiva con todas esas áreas. Es decir, yo soy, en definitiva, el enlace con coordinación. La gestión de administración la hacemos entre dos o tres, que antes estaba haciendo dos o tres. Es decir, lo que ha habido es un reacomodo, una reestructura, que creemos que es más democrático, más directa. Y lo que nos alienta, lo que te decía al comienzo, a reabrir depósitos, es justamente que se está produciendo en sectores en la interna y también entre los propios socios que con iniciativa espontánea han creado una comisión de apoyo a la Cinemateca, que tiene incluso un sitio en internet.
Ah, sí.
Sí, cinematecapositos@hotmail.com.
¿Cuál es el objetivo de rescatar Cinemateca Positos?
El objetivo inmediato es ese, pero también el de aportar soluciones a los problemas que no son solamente también económicos, sino de gestión, de trabajo, de organización, en las otras áreas. Pero Positos sí, porque ha sido, por puro accidente, el detonante. El accidente fueron nuevas disposiciones que no teníamos recursos para cumplir, que estamos de acuerdo con ellas, que son de carácter administrativo, de la administración pública, y que, claro, no haber recursos al estar en una situación económica muy estrecha, creó esta situación. Pero se está produciendo toda una movida espontánea de socios que nadie la promovió. De pronto apareció un mail diciendo...
Y empezaron a sumarse, son la cadena y...
Y los comunican desde afuera, a Cinemateca existe esto. Ah, caramba, recién ahí supimos que existían, nos encontramos con ellos... Está funcionando.
Bueno, muy bien, yo le agradezco a Manuel Martínez Carril, actualmente entonces co-director ejecutivo.
Algo así.
Es correcto, algo así.
Algo así.
¿Se acuerda, Martínez Carril, aquel tiempo de la dictadura, qué sé yo, en Camacuá?
Sí, claro.
Bueno, seleccionaba las películas, escribía los comentarios, marcaba los carnets.
Ah, sí, también.
Algunas veces también.
Pero no era yo el único. Dazzori, fundador de Cinemateca, estuvo en Camacuá justamente durante... qué sé yo, como 7 o 8 meses haciendo permanentemente todos los días la boletería.
La boletería era así, ¿no? La época de hoy.
Y ese era el viejo de Azori.
Hay que rescatar. Gracias por acompañarnos.
No, por favor, gracias a ti, nos vemos en Salto.